Buenas tardes, un miércoles más nos encontramos en el espacio literario de Radio Universidad de Salamanca de Reseñas Literarias, un espacio dirigido, realizado por el compañero Alberto Sonsegundo, que ya se encuentra por aquí con nosotros. Alberto, que además hace otro programa en Radio Universidad, el programa Buscando Leones en las Nubes, así que pudieron escucharle también el lunes pasado a las 10 de la noche. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas tardes, Elena.
Y bueno, yo creo que hoy nos propones, a mí me suena el escritor de hoy quien nos propones, sobre todo por no sé si un poco folletines. Yo he leído por lo menos novelas de muy muy sensibleras, no sé, vale. Alberto.
Bueno, un matiz, es una escritora, Daphne du Maurier, que es la escritora que voy a presentar hoy, un libro de ella, es el que se presentará esta tarde. Es una escritora y sí, bueno, efectivamente tienes algo de razón, ¿no? Hay algo...
Que yo dudaba si era chico, era
chica. No, es chica,
es
mujer, pero hay algo, sí, folletinesco. Sobre todo hay algo, luego hablaremos de esa dimensión, pero sobre todo quizá la mayor parte de la gente la conozca porque, a lo mejor no tanto por haber leído sus libros, cuanto porque sus libros, o algunos de sus libros, de sus cuentos, han sido objeto de traslación cinematográfica.
Efectivamente.
De Daphne du Maurier es Rebeca, la obra original.
Qué maravilla,
que dio lugar a la película de
Hitchcock.
De Daphne du Maurier es también un cuento que acabará en Los pájaros, uh-huh, en la película también de Hitchcock, y siempre con Hitchcock, La posada de Jamaica, es una película quizá menos conocida, no tan popular como otras de Hitchcock, que por cierto, paréntesis, en estos días el periódico El País saca todos los domingos hace una colección de películas de Hitchcock, en donde está, bueno, difundiendo una quincena de películas de los clásicos, ¿no? No está, creo recordar, La posada de Jamaica, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, fundamentalmente una escritora conocida por sus traslaciones, las traslaciones de sus novelas al cine, y en el caso concreto del libro que traigo hoy, que es Mi prima Rachel, uh-huh, también ha sido objeto de traslado cinematográfico en dos ocasiones, una muy recientita. Hay una película clásica, por cierto, yo no he visto ninguna de las dos, a pesar de que sí que estoy interesado, en particular estoy interesado por la clásica, pero no la he visto, y también por la que acaba de estrenarse, que espero verla en las próximas semanas, ¿no? Hay una versión de 1952 que dirige Henry Koster y que interpretan dos grandes nombres de la historia del cine, Olivia de Havilland y Richard Burton, muy joven, y otra muy actual que se acaba de estrenar con Roger Mitchell en la dirección y Rachel Weisz y Sam Coughlin en los papeles principales, ¿no? Uh-huh. El libro es de 1951, lo publica Alba Editorial, no en su edición mayor, la fantástica edición Alba Clásica, sino en una colección menor, Rara Avis se llama, pero que también es como, bueno, participa de todas las características de calidad, de excelencia formal de los libros en la editorial Alba, y su traducción en este caso es de Concha Cardeñoso Sáez de Miera, ¿no?
Uh-huh. O sea que sobre todo muy famosa, muy conocida esta escritora, porque muchas de sus novelas han, uh-huh, sido llevadas al cine y además por grandes maestros como es el maestro Hitchcock, ¿no? Que además también nos puntualizas, nos dices, nos informas que El País está sacando además ahora pues
esa colección. Sí.
de películas de Hitchcock que, bueno...
Y que nuestros oyentes no piensen que nos paga El País.
No, debería de pagarnos, eso sí. Bueno, Rebeca, desde luego, yo creo que es su gran obra maestra, ¿no, Rebeca?
Sí, y sobre todo viene a colación, o sea, todas las referencias.
Con Laurence Olivier, sí. Bueno, qué maravilla, sí, sí, de película, ¿no?
Pero la traigo sobre todo como referencia porque el mundo de Mi prima Rachel tiene bastante que ver con esa atmósfera un poco inquietante, misteriosa, de en concreto la película de la película Rebeca, ¿no? El clima de intriga psicológica, los escenarios tienen un cierto paralelismo, tanto los escenarios interiores, caserones inmensos, dependencias oscuras, que están iluminadas de manera muy tenue por candelabros, muebles sólidos de maderas nobles, una decoración un poco abigarrada, retratos de antepasados poblando las paredes, uh-huh, almuerzos y cenas formales servidos por una troupe de mayordomos y de personal de servicio. Y también los entornos, digamos, exteriores. Hay un cierto paralelismo en Mi prima Rachel y Rebeca. Un entorno natural muy intenso, con mucha vegetación, con flores en verano, pero en invierno extraordinariamente abrupto, con temporales, con lluvia, con caminos embarrados, con un mar. Las novelas de la propia Daphne du Maurier es de Cornualles, en el, uh-huh, extremo occidental, suroccidental de Inglaterra. Y, por tanto, está el mar... encrespados, rugientes, los acantilados. También hay en común en ambas novelas la presencia de una figura femenina.
Mucho de novela romántica, ¿no?
Sí, eso que tú decías,
el romanticismo, además, entendido, sí. Como hay que entender el romanticismo, no esto siempre del romance hombre-mujer, sino sí. El romanticismo
pero
con esos
punto...
climas extremos, claro. Con esa naturaleza en ocasiones que incluso
extrema,
llega a hacer daño,
también,
¿no? Extrema.
Sí. Y con un punto de algo, insisto, tortuoso o hasta podríamos decir siniestro. Hay también en común entre las dos novelas la presencia de una protagonista femenina muy, digamos, ambigua moralmente, enigmática, que encierra además una suerte siempre de amenaza, como la Rachel del título, como la de Rebeca, mujeres que tienen simultáneamente una capacidad de atracción muy fuerte, un magnetismo muy poderoso, pero que simultáneamente es placentero, atractivo, pero diríamos funesto, devorador. El personaje femenino es siempre, y cabe una lectura feminista o una antilectura feminista de estas novelas, es a la vez, insisto, atractivo, pero a la vez es un poco, digamos, maligno. Un poco negativo, ¿no? Uh-huh. Y además hay otro elemento en común en las dos.
Bueno, pero en el caso de Rebeca, perdona que te interrumpa, sí. Alberto, en el caso de Rebeca son dos las protagonistas, Rebeca que no sale siquiera uh-huh. en la novela,
claro.
Nada más que a través del recuerdo, uh-huh. Y luego está la buena, la chica claro. buena, ¿no? Joan claro. Fontaine, creo.
Pero fíjate,
creo que era.
Que esta es otra idea, que también está en Mi prima Rachel y que es importante resaltar, que es la presencia... de ausente, digamos, de un personaje que no está, que no sale, Rebeca en el caso de la propia novela, de la novela del propio título, y otro personaje que ahora contaré en el caso de Mi prima Rachel, que no están presentes realmente, o están presentes de una manera lateral, accesoria, simplemente por menciones, una presencia que podríamos decir de ultratumba, porque en ambos casos estamos hablando de gente que ha muerto, pero que tiene una presencia formidable, muy poderosa, de una digamos, aparición, a pesar de que no aparece, aparición y consistencia en el relato que marca las peripecias de los protagonistas que sí viven, que sí son los que forman parte, digamos, de la acción principal. De manera uh-huh. que todos estos elementos son comunes y claro...
Bueno, también un hecho que también acontece en la vida real, esas presencias importantes uh-huh. en la vida de las familias o de las personas, que incluso desaparecen esas personas, uh-huh. pero sigue manteniéndose esa presencia ahí a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Alberto,
entonces, bueno,
Alberto, pero parece bien. Que esta historia es muy parecida a Rebeca, porque no nos cuentas... ¿De qué va esta historia?
Sí, sí. Bueno, quería anticipar que precisamente estos paralelismos son los que hacen que yo creo que la lectura de Mi prima Rachel se vea enriquecida, sí, simultánea, paralelamente, antes, después, tenemos muy presente, hemos refrescado, bien sea a través de la novela, bien sea a través de la película, la Rebeca también. Porque, insisto, esos paralelismos son muy significativos, ¿no? Y ayudan también a comprender, enriquecer, digamos, la lectura de la obra. Mi prima Rachel, contar el argumento es, en cierto modo, pero solo en cierto modo, destriparlo. Y digo en cierto modo porque todo lo que voy a adelantar lo conocemos en las 30 primeras páginas, ¿no? De manera que, y el libro tiene 400 y pico, casi 500, ¿no? Por lo tanto, no me importa demasiado adelantar algunos aspectos del hilo argumental, ¿no? Philip Ashley, que es un protagonista principal, es el narrador en cierto modo, es un joven que con 18 meses, cuando tiene solo 18 meses, pierde a sus padres, no tiene familia que lo pueda acoger, y entonces su primo Ambrose, que es un individuo singular, miembro de la aristocracia rural británica, un solterón que aquí en pleno 2017 asociamos a alguien que tenga 60 años para arriba, mientras que este señor, este Ambrose, este primo, tiene solo 20 años más que el chico, que Philip, ¿no? Uh-huh. Bueno, se hace cargo de él, tiene una hacienda inmensa, en donde vive tranquilamente, entregado a sus placeres, la caza, el contacto con las conversaciones, las tertulias, con los vecinos, que acoge en su casa. Es un misántropo
empedernido
y es un misógino empedernido, está absolutamente en contra de las mujeres, no tiene mujeres en su vida, más allá de algunas que se ocupan, ni siquiera las que se ocupan del servicio, porque
ni siquiera ama de llaves caso, ¿no?
Ni siquiera eso, selecciona su servicio en función. Tiene una actitud desconfiada, cohibida, yo hasta diría, hasta podríamos decir patológica, frente a las mujeres. Y bueno, en este entorno, plácido, porque no hay alteraciones, no hay la pasión, no hay la sospecha ni la sombra de algo que pueda, la pasión, el enamoramiento, el amor, que pueda ni siquiera alterar esa placidez, en ese entorno acoge Ambrose a su sobrino Philip, ¿no? Esta ausencia de la mujer en la vida cercana, en la peripecia diaria y cotidiana, tanto de Ambrose como de Philip, pues hacen que falte ahí algo. Y los hace además, en cierto modo, incapaces o con extraordinarias dificultades para relacionarse con las mujeres. En un momento dado, Ambrose, que es de salud delicada, viaja con una cierta frecuencia, casi todas las temporadas, viaja a Italia, porque el clima se supone que es mejor para su salud, se lo recomienda así su médico, y en uno de sus viajes, el tercero, Ambrose empieza a escribir cartas con las que se comunica con su sobrino, le va contando, como en otras ocasiones, las peripecias de sus viajes, y empiezan a introducirse en esas cartas del tercer viaje ciertos elementos que son inusuales y que empiezan a distorsionar las cosas, ¿no? Uh-huh. Esos elementos inusuales es que Ambrose ha conocido a una mujer, una viuda, y bueno, progresivamente esas cartas van ganando en intensidad. Aquel señor, como su sobrino, que no tiene ni idea del trato con las mujeres, empieza a caer rendido, y eso lo notamos en las cartas, empieza a caer rendido ante la fascinación que despierta
la viuda.
Esta mujer, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre, y insisto, todo esto pasa en las 30 primeras páginas, lo que ocurre es que las cartas van revelando primero esa fascinación progresiva, pero luego van introduciendo elementos sombríos, elementos angustiosos. Ambrose empieza a quejarse, empieza a dar muestra en sus cartas a su sobrino de ciertos elementos que empiezan a ser raros, y una de las últimas cartas que recibe Philip dice literalmente: por el amor de Dios, ven enseguida, por fin ha podido conmigo Rachel, mi tormento. Si te retrasas, tal vez sea tarde.
Quizás por el pasado,
Rachel es la mujer que encuentra en Italia. El sobrino Philip, ante esta carta tan terrible, se acerca a Italia, hace un viaje a Italia. Te puedes imaginar, estamos hablando de hace 150 años, con la lentitud del transporte en la época.
No con diligencias, pero casi.
Tarda unas semanas en llegar, y cuando llega se encuentra que la viuda con la que ha tenido trato Ambrose ha desaparecido, y que el propio Ambrose hace unos días, unas semanas, que ha muerto y está enterrado, ¿no? Retorna a su mansión, Philip, como único heredero de todo aquello, y a los pocos días se encuentra con la presencia de Rachel, de la viuda, esta dama atractiva y simultáneamente peligrosa. Se la encuentra instalada en las dependencias de su mansión en Cornualles, y a partir de ahí se desencadena la acción, que, insisto, se desarrollará durante 450 páginas.
O sea que son dos partes, digamos, bien diferenciadas.
Sí, sí. ¿No? En la primera, que está todo, por cierto, antes de la primera parte, estrictamente, o en esa primera parte, hay un preámbulo en donde Ambrose retrospectivamente cuenta qué es lo que ha pasado, por lo tanto cuenta qué es lo que nos va a contar en las próximas páginas. La maestría de Daphne du Maurier es tal, la maestría literaria, que en esa pequeña introducción ya están todas las claves, solo que muy implícitas, de lo que vamos a leer luego. Yo, de hecho, les recomiendo al interesado.
Bueno, y también la maestría también está en que, a pesar de haberlo contado, o al menos haberlo apuntado, uno sigue leyendo.
Precisamente por eso sigue leyendo. Y lo que yo quiero recomendar al lector, es que, independientemente de haber leído este preámbulo, lógicamente, en el momento en el que corresponde, sin embargo, vuelva a leerlo cuando ha terminado la lectura del libro, porque uh-huh. entonces todavía captamos más claves, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar con el relato, el resto, estas 450 páginas a las que aludo reiteradamente, no son otra cosa que la historia del progresivo encantamiento, fascinación y enamoramiento, ahora del sobrino.
Ah, que se enamora
ahora
también
del sobrino,
de Rachel.
Frente a la mujer. Pero, insisto, en enamoramiento, pero a la vez con una sospecha permanente. Ahí está la presencia del muerto. El muerto es Ambrose, que solo sabemos de él lo que las cartas nos han permitido traslucir. Entonces hay una cosa enigmática. ¿Quién será esta mujer? ¿Quién será Rachel? ¿Será la mujer encantadora y fascinante y deslumbrante y seductora bajo cuyos encantos cae enamorado Philip? ¿O habrá algo más? ¿Ambrose ha muerto naturalmente o ha ocurrido algo? Y esto es, de nuevo, talento de la autora, que va dosificando la información y nos hace, en todo momento, incluso hasta el final, nos hace dudar de qué es lo que ha ocurrido. Quizá Rachel es la responsable de la muerte de Ambrose, quizá Philip se encamina al mismo funesto destino. Uh-huh. ¿Es el enamoramiento siempre una destrucción? ¿Es un primer paso hacia el abismo? ¿Enamorarse de verdad supone renunciar a uno mismo y, por lo tanto, entregarse a lo desconocido, quedar en brazos de otro y estar sometido a sus dictados? Uh-huh.
Bueno, las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué tienen los seres humanos en torno al amor? Pero en este caso, además, parece que, bueno, con bastante de thriller, ¿no? De suspense,
sí,
¿no?
Tiene
¿De
algo
qué
de
va,
enigmático.
De enigmático, de qué
Sí,
va a
sí.
ocurrir, qué
Hay
va a
un
pasar
clima.
ahora? Esa incertidumbre,
Sí.
¿no? Que parece que envuelve también a
Hay un
los
clima
protagonistas.
permanente de peligro, de amenaza, de ambivalencia, de complejidad, resaltado, como te decía al principio, por este clima atmosférico de la zona, las grandes tempestades, el camino embarrado, la lluvia, que, claro, insisto, no nos permite ni siquiera al final, y con esto tampoco desvelo nada, ni siquiera al final saber exactamente esa ambigüedad, qué es lo que, perdón, qué es lo que está pasando, ¿no? Además, es interesante. Porque, claro, no sabemos realmente si Rachel es una mujer manipuladora,
Una pécora.
pero a la vez tenemos un hombre. Los hombres en esta novela somos todos, son todos, unos pasmados. Es decir,
Bueno,
no saben cómo qué es una mujer.
eran otros
No
años,
saben lo que es una
claro.
mujer. Viven, en el caso concreto, dos señores, uno porque es Ambrose, porque es por sus ideas, sus creencias, y el otro porque ha sido educado en ese entorno, el sobrino, no han visto una mujer en su vida, no saben nada de los sentimientos, de las emociones. Voluntariamente se han aislado en una especie de útero cómodo, que es esa casa en donde todos los placeres, digamos, entre comillas, varoniles, están satisfechos, entendido por placeres varoniles, sentarse delante con el perro a los pies, delante de la chimenea, charlar entre hombres, poder poner los pies encima del que
De la
se
mesa
dice en un momento,
sin que nadie
sin
te
que nadie te
regañe,
diga
¿no?
nada, y además sin someterse a las veleidades, siempre, siempre un poco torturantes, o que pueden acabar siendo torturantes, del amor, de la emoción, del desengaño, del depender de otra persona, de la pasión, de querer, etcétera, ¿no?
Oye, Alberto, ¿y las principales cualidades que tú has visto en esta novela, Mi prima Rachel, con esa última edición, ¿no? De Alba Editorial de
Sí.
2017, de Daphne du Maurier, que es una señora, efectivamente es una escritora. ¿Cuáles serían las principales
Bueno,
cualidades y por qué nos
sí.
recomendarías leer Mi prima Rachel?
Bueno, parte de las cualidades tan dichas, es decir, la ambientación, la indagación en las personalidades, la penetración psicológica, etcétera, con la que se nos describe a los personajes, ya es interesante, ¿no? Pero además están todos los elementos que hacen que cualquier lector apasionado se acerque a la lectura con entusiasmo y con ganas, ¿no? Primero, y no es una cuestión menor, a mí no me lo parece, la capacidad que tiene un libro, y este lo tiene, para entretener unas horas de nuestras vidas y ser capaces de escapar durante un tiempo de la muerte. Eso a mí me parece esencial, es una de las claves de la lectura, ¿no? Somos capaces de evadirnos de la muerte y acceder a otras realidades, ¿no? La posibilidad muy fecunda de ahondar durante un tiempo, el tiempo de la lectura, en el conocimiento de nuestra alma, de las demás personas, los demás seres humanos, ¿no? La necesidad que tenemos los seres humanos siempre de escuchar o de leer historias, ¿no? Con ellas nos transportamos a otros tiempos, a otros ámbitos. Y fundamentalmente, si resumo en una palabra, el placer. El placer sin coartadas. Para mí, y yo creo que para todos los lectores que de verdad nos apasionamos, nos ilusionamos con la lectura, el placer de disfrutar adentrándonos en otras vidas desconocidas, ampliar las dimensiones de nuestra propia existencia, que muchas veces nuestra propia existencia es anodina y que se convierte en algo excepcional, algo singular, a través de las siempre más intensas vivencias de los personajes de la literatura. Es decir, en definitiva, en Mi prima Rachel está el verdadero, el incomparable placer de la lectura, ¿no?
Yo supongo que su autora, Daphne du Maurier, supongo que ya está fallecida,
Sí,
¿no?
claro, sí.
¿Y
Hace
esta
décadas, sí.
fue una de sus últimas obras?
Pues no recuerdo exactamente, no sé si exactamente si es una de las últimas. Es verdad que no es de las más destacadas, no has tenido esta repercusión. Fíjate que a la hora de citar las películas, Los pájaros en Hitchcock, Rebeca, etcétera, sí que tienen una trascendencia popular. Mi prima Rachel, no tanto, a pesar de las dos adaptaciones cinematográficas. Quiero ver esta última con Rachel, que a mí me gusta mucho, Rachel Weisz,
A mí me
como actriz
encanta, a mí
principal.
me encanta.
Vamos a ver cómo es esa película. La han estrenado estos días, yo todavía no la he visto en la cartelera de Salamanca, pero en cualquier caso, no sé si es la última, insisto, tampoco es la más popular, pero por supuesto es una novela altamente
O sea que
recomendable.
es una película muy, muy nueva, ¿no?
Sí,
De este
no sé si
año.
está hecha en 2016 o en el propio 2017, pero el estreno en España estaba previsto inicialmente para mediados de septiembre. Tengo la idea de que en alguna ciudad española se ha estrenado entonces, pero también tengo la idea, no la he confirmado al 100%, de que en Salamanca todavía no se ha estrenado.
Pues nada, pues les sugerimos a que las personas que nos escuchen que lean la novela, también que acudan a ver esa película, que seguro que merece muchísimo la pena. Y no sé si la canción que va a ir asociada a este programa de radio y a esta Mi prima Rachel, Alberto, no sé si en la película, no sé si en la novela se habla de una canción en especial. Sí. ¿Qué canción vamos a asociar hoy?
No, dudé a la hora de elegir un acompañamiento musical para la reseña. Pensé poner la banda sonora de Rebeca, claro. Pero bueno, hay una cita casi al final de la novela, los protagonistas, Rachel y Philip, bueno, van a una ceremonia religiosa. Y en la iglesia se canta un himno que cantan los protagonistas también, un himno religioso, There is a Green Hill, un himno que es de 1848, que compuso Cecil Frances Alexander, como digo, suena en la novela, y vamos a escuchar ahora al final, después de que lea un pequeño fragmento, muy significativo, por cierto, y que revela perfectamente este carácter ambiguo de la otra protagonista de Rachel, aquí suena en la interpretación de Steel Cross White con Cherry McGill.
Uh-huh. Bueno, pues eso lo escuchamos justo cuando, primero, te escuchemos a ti con muchísima atención leer ese fragmento de mi prima Rachel.
Quiero hacer una consideración previa. El fragmento que leo incluye ciertas líneas de diálogo en donde voy a tener que simultánea o sucesivamente alternar la voz de Rachel y Philip. Bueno, espero que la comprensión del texto sea factible de mis limitaciones a la hora de leer.
Nos escuchan personas muy inteligentes, Alberto, así que seguro que discierne.
Vamos allá. No me atrevía, dijo. Jamás entenderás en lo que se convirtió Ambrose, ni quiero contártelo. Por favor, Philip, no me hagas más preguntas. ¿Qué sospechaba Ambrose de ti? Todo, que le era infiel y cosas peores. ¿Qué puede ser peor que la infidelidad? De repente me apartó, se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió. Nada, dijo, nada de nada. Y ahora vete y déjame sola. Me levanté lentamente y fui a la puerta. Me quedé a su lado. «Lo siento», le dije. «No quería que te enfadaras». «No estoy enfadada», respondió. «Nunca volveré a preguntarte nada. Estas han sido las últimas preguntas. Te lo prometo solemnemente». «Gracias», dijo. Tenía la cara en tensión y estaba pálida. Hablaba con frialdad. «Tenía motivos para hacértelas», le dije. «Lo sabrás dentro de 3 semanas». «No te he preguntado el motivo, Philip», dijo. «Solo te pido que te vayas». No me dio un beso, ni la mano siquiera. Yo le hice una inclinación de cabeza y me fui. Sin embargo, un momento antes me había permitido arrodillarme a su lado y abrazarla. ¿Por qué había cambiado de repente? Si Ambrose conocía poco a las mujeres, yo menos. Esa ternura inesperada que pillaba a un hombre por sorpresa y lo elevaba a las mayores alturas, y de pronto, sin ningún motivo, por un cambio de humor, lo devolvía a donde estaba antes. ¿Qué asociación de ideas confusa e indirecta se producía en su cabeza y les nublaba el pensamiento? ¿Qué impulsos se apoderaban de su ser y las llevaban a la furia y a retirarse, o al contrario, a una generosidad repentina? Sin duda, los hombres éramos distintos, con nuestra falta de comprensión y nuestra lentitud para orientarnos, mientras que ellas, erráticas e inestables, seguían su camino, dejándose llevar por los caprichos de la fantasía. Thank you.
to pay.